Matadero nunca más a frenar. No más esclavo, libre al fin. Pero esa noche sueño otra vez que carga al hombro media res.
¿Estás escuchando? Sí. Nuevos sonidos. 97. Une.
Camino por el agua. Casa. No vamos a hacer nada.
escuchando Nuevos Sonidos 97.1. Dale.
Dale.
El mundo no espera.
Y nosotros tampoco.
Tampoco.
Despegá.
Despegá. Comienza.
Comienza la cuenta regresiva de tu mañana.
Cuenta regresiva.
Cuenta regresiva.
Con Rocío López y Nacho Pereira.
Cuenta regresiva. De lunes a viernes.
De 8 a 10.
Por la 97.1.
Por la 97.1. Hola, buen día, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta cuenta regresiva que comienza a las 8 de la mañana, 7 minutos de este día, martes 30 de diciembre, último día hábil del año, último programa de cuenta regresiva también. Estamos activando el conteo hasta las 10 de la mañana porque se va el 2025 y también este programa que hemos hecho en los últimos dos años. Mi nombre es Rocío López, estoy con Ignacio Pereira León, como todos los días. Nacho, ¿cómo andás?
Como siempre, muy buenos días para vos y para toda la gente que está arrancando este anteúltimo día del año de este 2025, que va a tener muchos balances seguramente, hoy, mañana, estos días de mucho balance, y una mañana muy pero muy calurosa. 25 grados 5 décimas ya hacen en este momento, 71% de la humedad. Hoy va a ser un día que va a rajar la tierra.
Tremendo, tremendo, sí. El calor, con máximas que, bueno, ahora me vas a contar.
Eso, 36 en el día de hoy.
36 grados para hoy.
Se va a sentir mucho en la ciudad de Buenos Aires, 38. Hay localidades que están arriba de 40 hoy. En La Pampa, por ejemplo, Santa Rosa va a tener arriba de 40. Hay muchos lugares con muchísimo calor. Es una ola de calor que, si uno mira el mapa en donde se aprecia el calor, bueno, va a ver a la República Argentina casi toda colorada. También hay inundaciones en Corrientes, sí, hoy es tapa de varios diarios, muy pero muy complicada, sí. Así que bueno, en materia clima estamos complicados.
A cuidarse, seguramente, bueno, ya para la semana que viene va a aflojar un poquito. Ahora nos vas a decir todo el pronóstico extendido y cómo va a estar, sobre todo, la noche de mañana, la noche del 31, en algunos lugares se le dice noche vieja, para esperar el 2026 con la mejor onda, ¿no? Siempre está esa cosa de que empieza el año nuevo, cambia todo, empezamos nuevos proyectos y demás. Y a veces, bueno, un poco la cosa sigue más o menos parecida, ¿no? Pero bueno, el calendario indica este cambio. Nosotros acá en la radio sí vamos a cambiar.
Vamos a cambiar,
porque a partir del lunes de la semana que viene se van a encontrar con una nueva programación. Nosotros vamos a estar al aire, en mi caso, 8 de la mañana. Nacho, a las 10.
A las 10, a las 10 con Barto, con Juanchi,
con Juan Canale,
con Pili, con Vic, un equipo divino. Así que a partir de las 10 de la mañana, en la 97.1.
Y nos van a poder escuchar, por supuesto. ¿No estaremos tanto en pantalla?
No.
Volvemos a la radio tradicional, por lo menos hasta el 31 de marzo, pero ponen la radio, se la llevan en la aplicación, en el celu, y nos pueden seguir escuchando. Nos gustaría acompañarlos en este veranito en la provincia de Buenos Aires. Está Melissa Biurri y Emilio Acuña en la operación técnica, como todos los días. Meli hoy se trajo el abanico. Es un elemento que me parece que hay que incorporar. Yo no tengo abanico, pero bueno, cualquier cosita.
Hay que comprar uno, que te regalen. El fin de semana mis recitales los viví con abanico.
¿Sí?
Sí, sí o sí.
¿En recital? ¿Adentro del recital?
Claro.
Ah, mirá.
Claro. ¿Un abanico?
¿Estaban todos abanicándose?
Sí,
me recuerda mucho, bueno, los 90, lo comía, ¿te acordás?
Ah, sí, sí.
Enormes abanicos.
Sí, medio, sí.
Sí, sí, sí. Está Ramiro Martínez en la producción y está Pilar Salesi también. Así que todo el equipo de Blas Bonafini trabajando en las redes sociales en este último programa del año. Y nos dice Juanchi, que ahora Juanchi Canale, que ahora en un ratito va a estar por aquí, cortado 3:38 por un siniestro, sí. Así que...
Sí, de 38 a 40 está cortada la calle, la avenida 13, solo una dirección.
Ok, bueno, perfecto. Vamos con más info del tránsito, ya que estamos. Emilio Sisti, en la central informativa vial. Buenos días.
Muchas gracias. Buen día para todos. Comenzamos con los accesos a la ciudad de La Plata. Se cargan los principales corredores sentido casco urbano. Circulación intensa en caminos Centenario y Belgrano. Avenida 7 en ambas direcciones y Avenida 44 desde Olmos también con tránsito intenso. Muy cargada 122 sentido descendente. El resto de las calles y avenidas de la ciudad con el tránsito habitual de la hora. Autopista Buenos Aires-La Plata, atención, tránsito denso, sentido Capital Federal con demoras en Dock Sud, y más temprano se produjo un siniestro vial en el kilómetro 18.5, sentido La Plata, y continúa afectado el carril interno. Atención a esta información. En el área metropolitana, sin mayores complicaciones, en los accesos acaba, tránsito moderado en acceso oeste desde el Palomar sentido centro, Panamericana con buena marcha en ambos sentidos, autopista Richeri con tránsito intenso sentido centro, normal hacia provincia, autopista Jorge Newbery intenso en ambos sentidos y autopista Ezeiza Canuelas sin mayores complicaciones en esta vía. Hacia la costa, buena transitabilidad. No tenemos reporte de accidentes graves en las rutas del sistema vial integrado del Atlántico. Y en cuanto a los servicios, sigue el paro en la línea 148. Los choferes del grupo El Nuevo Halcón continúan con protestas en las terminales de Quilmes y Florencio Varela. Trenes sin reporte de complicaciones. Hasta luego.
Hasta luego, Emilio. Muchísimas gracias y que tengas un feliz año nuevo. Bueno, comenzamos con algunas cositas que tienen que ver con la información de este fin de año, este año que cierra y que ha sido realmente muy difícil. Lo venimos contando aquí en este programa. Tratamos de dar lugar a todas las voces que necesitaban tener, ¿no? Su espacio, contar lo que estaba pasando, jubilados, docentes. También las voces de mujeres, porque uno de los blancos de ataque del gobierno nacional son las mujeres y las diversidades. Bueno, hubo muchísimas movilizaciones a lo largo del año, hubo muchísimas represiones también por parte del gobierno nacional que aplicó el protocolo antipiquete, y ayer un fallo que le puso un límite a la doctrina Bullrich, porque el juez Martín Cormick declaró la nulidad del protocolo antipiquetes, ¿no? Un fallo que ya anticipó el gobierno nacional que lo van a apelar y que responde a un amparo colectivo que presentó el Centro de Estudios Legales y Sociales junto con otros organismos, sindicatos, organizaciones, como CIPREVA, por ejemplo, ¿no? Ahí estamos viendo la respuesta en pantalla del Ministerio de Seguridad a este fallo de la justicia. Dice, sin protocolo antipiquetes no hay orden, y el anticipo de que van a apelar esta decisión del juez en lo contencioso administrativo, Martín Cormick, es uno de los temas del día.
Sí, obviamente. La consecuencia más grave de todo esto fue y sigue siendo, ¿no?, la salud de Pablo Grillo, claro, que aún sigue en recuperación durante todo el año, desde el 12 de marzo hasta hoy, en clínicas, bueno, pasando de operaciones y operaciones. Una de las grandes consecuencias de este año de violencia por parte de la Fuerza de Seguridad del Estado.
Exactamente, pero no es la única. Hubo una cantidad enorme de personas que resultaron heridas. Bueno, ni que hablar, los jubilados reprimidos cada miércoles allí en el Congreso de la Nación. Según cuentan algunas organizaciones que estuvieron siguiendo las represiones durante este año, hubo 2.557 personas que resultaron heridas, ¿sí? Es una estadística que hizo la Comisión Provincial por la Memoria, que estuvo haciendo el seguimiento de estos operativos policiales. Pero lo mencionabas a Pablo Grillo, vamos a escuchar la palabra de Fabián Grillo, su papá, que este año fue quien visibilizó sobre todo la causa judicial, el estado de salud, y decía lo siguiente en el día de ayer.
Gatillo fácil es un término que tal vez no sea el adecuado en estos casos, ¿no? Hay órdenes, claramente hay órdenes. Vos lo dijiste, en 6 oportunidades Guerrero disparó de esa forma y en ningún momento fue reprimido, en ningún momento dijeron no dispares así, ¿sí? Por lo tanto era un método, evidentemente el objetivo de ellos era disparar así. De hecho Guerrero posterior a eso estuvo dando clases. Es instructor de tiro, Guerrero. Le enseña a sus colegas a disparar como le disparó a Pablo. ¿Sí? Entonces no es gatillo fácil, no es gatillo fácil. Hay órdenes y hay condiciones políticas que habilitan el accionar de esta gente, ¿no? Y creo que deberíamos, las instituciones políticas deberían ir por eso, ¿no? Y a eso me refiero, lo que decía Sergio, a eso me refiero con que esté representada realmente la lucha del pueblo en las instituciones, ¿no? Y cuando hablo en las instituciones hablo en todas. La institución bombero actuó bien, la institución SAME actuó bien, la institución hospital público actuó bien, ¿sí? Bueno, el resto de las instituciones del pueblo les exigimos lo mismo, ¿no? Les exigimos lo mismo.
Bueno, ahí está Fabián Grillo, el papá de Pablo, que sigue en recuperación, que evoluciona lentamente, ¿no? Tuvo que ser intervenido en varias oportunidades porque la herida que recibió en su cabeza fue realmente muy grave. 12 de marzo hasta aquí, todavía sigue en un estado de salud delicado, pero con una recuperación favorable, según nos contaban los familiares, y como decías, es la consecuencia más visible de esta violencia institucional que tuvimos este año. También vamos a hablar de Provincia de Buenos Aires, porque ayer hubo conferencia de prensa del gobierno provincial, del ministro de gobierno Carlos Bianco, hizo un balance también del año, de lo que fue para la provincia el ajuste implementado por el gobierno nacional y la cantidad de dinero que le debe la nación a la provincia, que es más de 12 billones de pesos. Vamos a escucharlo a Carlos Bianco.
Este es un gobierno que al parecer solo se preocupa por la rentabilidad de las empresas, eventualmente por ciertas formas de competitividad internacional a partir de bajar derechos a los trabajadores y los salarios. De eso se trata la reforma laboral, cuyo tratamiento pasó para, si mal no recuerdo, para el 10 de febrero. Son formas, digámoslo, poco genuinas de favorecer la competitividad. Si la competitividad argentina va a estar basada en la baja de los salarios y en la quita de los derechos de los trabajadores, es un problema. Todo el mundo dice, todas las escuelas económicas lo dicen, la escuela neoclásica, las escuelas schumpeterianas, que son autores que además le caen simpáticos, al parecer, por sus declaraciones al presidente, que las formas más virtuosas del desarrollo, de la generación de competitividad, tienen que ver justamente con las inversiones en ciencia y tecnología que hacen los estados nacionales, los estados provinciales, pero también las empresas privadas. Y con la derogación de todas estas leyes, a partir del artículo 30 se pierde gran parte del financiamiento de esas inversiones en materia de desarrollo científico, tecnológico, universitario, productivo. Así que queríamos enfocar nuestra crítica más allá de los problemas que tiene, que lo hemos dicho, lo ha dicho el gobernador múltiples veces, el presupuesto nacional, este punto en particular es lo que más nos preocupa de cara al futuro, de cara a un posible desarrollo nacional.
Bueno, Carlos Bianco, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, mencionó también algunos hitos de la gestión del gobernador Axel Kicillof en números, ¿no? 295 nuevos edificios escolares, 48 centros universitarios, 200 centros de atención primaria de la salud, 12 mercados bonaerenses fijos, bueno, todo lo que se hizo en gestión en la provincia de Buenos Aires. a pesar de este recorte que afecta muchísimo a la gestión en la provincia, el recorte de más de 14 billones de pesos que corresponden a la provincia de Buenos Aires. Algo de los aumentos que se vienen en enero, no queremos anticipar, bueno, ya noticias que nos van a afectar, pero se vienen nuevos aumentos.
No, metiste un cachetazo tras otro, Rocío López, está bien.
Por eso.
¿Qué viene?
Aumentos de luz y gas.
Ah, luz y gas, anoto.
Aumentos de colectivos.
Colectivos.
Aumento del subte, bueno, esto bien, para la ciudad de Buenos Aires.
También.
Las prepagas. Bueno, lo que habitualmente viene aumentando durante estos últimos meses, ¿no?
Fuerte,
alquileres,
sí,
por supuesto.
Sí, un año de muchos aumentos.
Tal cual.
Sí.
Y bueno, hoy 30 de septiembre también tenemos que hablar de algunos aniversarios, porque es una fecha en la que se conmemora y se celebra también la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo hace 5 años, en el 30 de diciembre del 2020, bueno, después de una larga lucha celebrábamos que la Cámara de Diputados finalmente sancionaba esta ley, que se fue implementando con dificultades, sobre todo en este contexto, pero fue una de las grandes victorias de los últimos años, ¿no? Así que es una de las cosas que hoy se conmemora.
Bien, sí, el 30 de diciembre también, obviamente, el recuerdo de la tragedia en República de Cromañón.
Claro.
30 de diciembre de 2004... la fatídica madrugada en 11, ahí en la calle Mitre, muy cerquita de Plaza Miserere, donde estaba República de Cromañón. Bueno, el recuerdo a los 194 fallecidos en aquella tragedia, en el inicio del recital de Callejeros, una marca que, bueno, provocó un antes y un después en la forma
sí, claro.
de hacer recitales,
sí.
En la seguridad de los lugares, lamentablemente con este saldo, ¿no? 1.400 personas heridas y 194 muertos, una herida que no cierra a pesar del tiempo. Hay documentales, hay series, hay podcast, hay de todo. Me parece siempre interesante porque la responsabilidad política fue bastante vacía, ¿no? Porque no hubo presos políticos, no hubo presos, ¿no?
No, se señalaba en ese momento al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires,
sí.
Aníbal Ibarra, uh-huh. También a la banda, a las responsabilidades de quien llevaba adelante la
sí, bueno,
el
que
local,
fueron los únicos,
¿no?
que pagaron
sí.
judicialmente, ¿no?
Sí.
Los integrantes de la banda y Omar Chaván, ya
el dueño
fallecido.
Local. Sí. Pero bueno, sí, vi la serie, la última, que se estrenó el año pasado, creo, que se llama Cromañón, y que está en Prime, y realmente es, lo cuenta bastante bien, ficcionalizado, ¿no? A través de uno de los grupos de amigos que se organizan, que se juntan, que querían vivir una noche de fiesta y terminan con semejante masacre, ¿no? Porque no fue un accidente, está bueno señalar esto, las responsabilidades que vos decías. Ayer se inauguró una muestra muy linda en el Centro Cultural de Estación Provincial, que son retratos pintados.
¿Acá en La Plata?
En La Plata, en el primer piso de la Estación Provincial, se llama 194... Cromañón, 194 retratos, y que el autor, bueno, los pintó con tinta y que tomó las caras de los chicos fallecidos, de las banderas que hacían los familiares, ¿no? Así que, bueno, muy linda, muy emotiva. Invitamos a verla quienes quieran, porque están sus rostros ahí de esos jóvenes que perdieron la vida en un lugar donde iban simplemente a divertirse.
Hablábamos de calor, Ro, y lo que hay que decir también es que el Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre la posibilidad de incendios forestales. 10 provincias son las críticas en esta situación: Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Mendoza, San Luis, Santa Fe, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Sequía y altas temperaturas, un combo bastante peligroso para los incendios forestales, por eso las alertas en estas 10 provincias y el cuidado más allá de algunas contravenciones que le pueden hacer a aquellas personas imprudentes. Bueno, lo importante también es la prevención en estos casos.
Sí, totalmente, porque es una de las tragedias que llegan cada verano con las altas temperaturas, ¿no? Esperemos que, y además, que estén todos los recursos disponibles para afrontarlo. 8:25 de la mañana, está Juan Canale aquí a mi lado. Hola Juan, buenos días.
¿Cómo les va?
¿Cómo andás?
Bien.
¿Todo bien?
Bien, muy bien.
Bueno, me alegro mucho.
Qué bueno.
Qué bien.
Nada,
excelente.
Mentira, pero bueno.
Ah.
¿Qué?
Pero no importa.
Pero...
Es una fachada.
Bueno.
Tengo sueño.
Tiene sueño.
Todavía no me recupero, no me recupero.
Eso es normal.
Tuve un día muy largo y además hace mucho calor y eso, todo eso junto, viste, como te...
Sí, te tira para abajo.
Bien.
Te cansa.
A mí me hace despertarme más temprano.
O dormir peor.
Sí, depende. Sí, dormís más entrecortado.
Sí, ayer dormí de a 4. Y viste.
¿Cómo?
De a 4 dormimos ayer.
Claro.
Y como que se complica a veces un poquito.
Claro.
¿No? Sí.
Metimos aire y ventilador.
4 personas en una cama es fuerte, Juanchi.
Es bastante.
Si nadie supiera que es tu familia, diría que buena noche pasaste. Claro. Pero
el niño es la línea.
Es como jugar al Tetris.
Claro.
Ah, claro, sí, está bien.
Y mi hijo es el ¿viste que vos el Tetris va bajando y va cambiando de forma?
Claro.
Bueno, mi hijo duerme así. ¿Viste?
Va cambiando de forma.
Y de repente dobla las rodillas, y de repente cruza, y de repente...
Ay, por favor.
¡Tac!
Claro.
Bueno, yo con mi gata hago más o menos lo mismo, porque ella se ubica y vos te tenés que acomodar a la ubicación que elige. Si no, me muerde. Pero
es
bueno.
Un lindo sufrimiento, podemos decir.
Bueno, está bien.
Todos te dicen,
no te quejes
que después se va, ¿viste?
Claro, bueno, está bien.
¿Qué va a ser?
Che, ¿quieren que veamos? ¿Hicieron recorrida de muñecos?
Para una no gran hice. Noticia, antes que nada.
¿Qué?
Hubo una gran noticia ayer. Así como hace unas semanas dijimos que Nacho Fernández volvía a Gimnasia y fue la gran noticia para Gimnasia. Bueno, ayer... El regalo de fin de año para los hinchas de Estudiantes fue la confirmación de que Eduardo Domínguez continuará como entrenador de Estudiantes de La Plata. En un ratito desarrollamos por cuánto tiempo.
Me gustaría buscar grabaciones de este programa, ¿no? La cinta.
Al final, la confirmación vino mucho antes de lo esperado.
Sí, yo pensé que iban a esperar. A esperar, no, en realidad, que se iba a dilatar la negociación hasta la semana próxima. Pero también entiendo que había cierta ansiedad de
cinco
la gente.
Copas, Canales, cinco copas. Dale.
¿En el año?
Anota en todo su ciclo.
Ah, pero en
cinco
el año.
Copas.
No, estamos haciendo
en
balance.
En un ratito repasamos.
En un rato repasamos, no me quiero adelantar.
Cinco
copas. Todo el historial de Eduardo Domínguez en Estudiantes.
Le preguntaba si hicieron recorrida de muñeco.
Nada,
no, está haciendo
nada,
en estos momentos.
No.
Se estila mucho acá hacer esa suerte de ¿cómo sería? Como un recorrido turístico.
Sí,
la previa.
Tour. La previa.
Sí, la abuela suele llevar a los nietos.
¿La abuela? ¿Cristina?
Si no está ahora, sí que nos lo va a llevar.
Ah, oh.
Pero...
Beso, Cristina.
Años lo llevaba unos días previos a hacer recorrida de muñecos.
Claro. Entonces te sacan la
foto. ¿Lo vas a hacer vos hoy?
No.
Ah.
No.
¿No lo haces con los chicos?
No, hoy no puedo.
Estás muy pesimista hoy,
no,
Canale.
Pero ayer confirmé que me voy a pasar las fiestas a otro lado, así que...
Ahora
bien,
todavía no llegué de una.
No
lavé la ropa todavía,
es
por
muy
ejemplo.
Estresante eso. Armar todo de vuelta.
Y todavía te quejas.
Lavar la ropa y...
¿Todavía te quejas?
Y bueno, uno se queja de lleno, ¿viste?
Bueno, les quería mostrar los muñecos.
Dale,
porque tenemos... Hay un videito que hizo una cuenta de como una guía de agenda de Instagram de la Ciudad de La Plata, que hizo esta
recorrida. ¿De quién es? ¿Le damos crédito al...?
Sí, claro. La Plata Guía se llama.
La Plata Guía.
Y me pareció una buena forma de conocer...
Uy, pasé por ese ayer, por el que estamos viendo.
Qué bueno.
Y lo vamos a contar a la gente que está escuchando.
Pasé por ese.
¿Eso qué sería? ¿Un Buda, chicos?
Avatar.
Ah, es Avatar.
Claro, es Avatar porque se estrena ahora.
32, 10 y 11. ¿Eso qué es?
Ese es el de los...
El de los... Brain rots.
Los memes italianos.
Los brain rots. Ahora este que estamos mostrando es el de 17 y 71, si no me equivoco.
72, 13 y 14.
Mario Bros. Es raro que sigan haciendo el Mario Bros, ¿no?
Está medio estirado, Mario.
Todos sus personajes.
Está medio raro.
Este sí es de 17.
72, 16 y 17.
Atrás de la estación provincial, Gandraco. Es como lo que te decía ayer, es como una señora vieja con unos relojes al costado y una niña.
Muy bueno está, che.
Draco.
El diseño es muy bueno.
Está muy bueno.
Está bueno.
Súper escenografía. Este está en 10 y
40.
40, el Eternauta, el típico. Ah, está medio raro. ¿No?
Sí, sí.
Bueno, modo caricatura.
Algunos.
Está bien.
Y dice el mensaje: gracias a todos los que mantienen viva la tradición más linda del mundo. Gracias a todos los que hicieron
están,
muñecos.
Están muy cerca los cables.
¿Lo 10 y 40? Por ahí lo corren, sí, por ahí lo corren. Para la quema, por ahí lo corren.
Claro, porque hubo un tema con la habilitación, ¿no? Con todos los cuidados y demás. Bueno, algunos de los muñecos de la Ciudad de la Plata que mañana a las... Bueno, hay distintos horarios, ¿no?
Sí, claro, la noche distintos horarios.
Es la quema de los tradicionales muñecos aquí en la ciudad. Una tradición muy linda que tiene La Plata. Bueno...
Hay otras ciudades que tienen muñecos.
¿Quién?
Necochea creo que tiene muñecos.
¿Quién? ¿Creo o tiene? ¿Cuál?
Creo. Y alguna otra ciudad de la provincia de Buenos Aires también.
Sí, hay, pero
porque
no me acuerdo.
Creo. Sí,
elige no, creer.
Vamos a averiguar.
Creo que hay.
Lo vuela el viento, Necochea, los muñecos.
Nah, no. Más lindo que Necochea. Creo que hay en Necochea,
no, no
sí.
Mucho.
Y en alguna otra ciudad de la provincia
pero
de Buenos Aires
como
también.
Aislado. No,
aislado, tal. Aislado. La gran tradición es acá en La Plata.
Ese fue alguno que vino a vivir acá y se llevó la tradición.
Sí, claro. Sí, es verdad. Es verdad que
sí,
seguramente.
Pero hay otros, no sé si Lincoln, alguna así. El otro día contaba Vero. Que
el primero que se me viene es Necochea.
Acá contó Vero que en su pueblo, Vero Bustos, nuestra movilidad.
Sí, Verónica Bustos.
Queman, pero un muñeco.
¿Uno solo?
Uno solo.
Por ahí, porque son poquitos.
Sí. O sea,
¿Cuánto era el pueblo de Vero?
¿Qué,
¿Cómo se llama?
Muñecos, las Toscas.
Las Toscas, claro. Está bien, queman uno, lo hacen entre todos los del pueblo.
Es proporcional a la cantidad de habitantes.
Claro, está bien.
Se viene una canción de Pérez. Vamos a escuchar este lindo tema que se llama Tormentas y ya volvemos.
Termino en la playa, pero es así. Siempre pienso en el mar. llegaste lejos. Pero metés unos pasos hasta la reposera y te pones los auriculares.
La UNE.
La UNE. La música te transporta.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
De sol a sol queremos dar.
Vení a disfrutar de un verano cuidado. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La UNE, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En la provincia las obras no paran. Continúa la repavimentación de la Ruta 32 en Pergamino, un corredor clave para el desarrollo productivo de la zona, con nuevos accesos y mejor circulación.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión, Axel Kicillof.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas. El carnet de ITS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejas, deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esta semana, aprovecha. Aceite de girasol cocinero por un litro y medio, 3.999 pesos. Harina de trigo favorita por un kilogramo, 589 pesos. Y además, este martes 30, con cuenta DNI del Banco Provincia, tenés un 15% de descuento. Fíjense, el 30 de diciembre, 4 de enero y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por Ruta Provincial 7, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
¿Estás limpiando la vereda? Mejor usa un balde. Con la manguera podés vaciar el tanque en 10 minutos. Empezá hoy a ser un cuidador del agua. ABSA. Por una nueva cultura del agua.
Si el calor te persigue,
no corras.
Busca una heladera amiga.
Y un tema para acompañar.
La UNE.
La UNE. La música te alivia.
¿Dormiste poco?
Te olvidaste el desayuno.
El país sigue igual. Sigue igual.
Tranquilo, tranquilo. Ya empezó cuenta regresiva.
Ya empezó cuenta regresiva.
Thank you.
8:40. ¿Nos quieren mandar mensajes? Estamos en el 221-508-2447. Y si no, también nos pueden escribir en el chat de @launeoc. Ahí nos encuentran en YouTube. Hoy hasta las 10 de la mañana haciendo este último programa de Cuenta Regresiva.
Sí, y gran abrazo a mi querido amigo Johnny.
¿A quién?
Johnny, está escuchando.
Bueno, un abrazo, Johnny.
Le mando un gran abrazo. ¿Qué? ¿Está mal que me miran así?
Está bien, está perfecto.
Me miran raro.
¿Le mandamos nosotros también?
¿Me juzgan? Pueden mandarle,
claro,
sí, claro.
Aunque no lo conocemos.
Muy atento.
Pero... Alvisa, le mando un saludo. Me
¿A quién?
Pasaron un dato. Después le voy a hablar.
¿Avisa Rap?
¿Avisa a mi amigo?
Sí.
Ah, ¿qué dato?
Estuve hablando con mi hermano el otro día.
Dato que no le importa a nadie.
No revelen además intimidades.
Pero me acordé ahora de tus amigos.
No me dejaron ampliar. Johnny,
Es un buen dato.
Un buen dato, seguro tenés alguno muy bueno.
Johnny,
hincha de Estudiantes también.
Ah,
sí, debe estar exultante con todos los triunfos
llenos de copas. No sé si saludaste alguna vez
hincha
de Gimnasia.
Sí, si tiene amigas de hinchas de Gimnasia, seguro.
Mira, tuvo que pensar.
Sí.
Dani Bermúdez, ¿de qué es?
Dani es del Lobo. Dani Gubi del Lobo, es verdad.
Digo,
es verdad.
Dani
beso a ellas dos, están en Melmac, las dos.
¿Dónde?
En otro planeta.
En otro planeta, claro.
Bueno, sí, ¿ves? Tienes, sí, obvio
no,
que
No, tengo
tiene
amigos de. El fin de semana que comí un asado con mis amigos de la primaria. Creo que, a ver, éramos de todos los que éramos una gran mayoría de Gimnasia. Santi, Ernie, Bernie, Santi. Todos del Lobo. Así que, nada, tengo amigos del Lobo.
Yo le mando un saludo y un abrazo a Fabián Suárez.
¡Oh,
que nos
también!
Dice, espero tengan una muy buena reunión de fin de año y que el 2026 sea mucho mejor que este. Ojalá, Fabi, que sea bien. Mejor para todos y para todos. Y reunión de fin de año, vos es que todavía no definiste como vos.
Ah, bueno, está bien. A mi gran amiga Clarisa también. Un gran, gran beso que debe estar con Totito ahí arriba del auto.
A Clari también. Clari sí. Que vino acá a visitarnos varias
sí,
veces.
Sí, por supuesto, le vamos beso a traer seguro en el verano. No la traemos,
aclaré. Sí, sí, sí. Bueno, ¿vos le querés mandar beso a alguien?
No, ya le mandé saludos a Alvisa.
Ah, listo. Bueno, entonces, ¿querés hablar de Estudiantes?
Vamos a hablar
de
Estudiantes.
Domínguez.
No quiero, tengo que hablar Estudiantes.
Es tu trabajo.
Claro, porque ayer fue noticia, se hizo esperar cerca de las 10 de la noche, si no me equivoco, que fue como de a poquito tirando... incógnito, ¿no? Jugando un poquito con las redes también, generando likes, generando expectativa en los hinchas, porque primero lo que publicó Estudiantes de La Plata fue un posteo en las redes donde decía torneo clausura, zic, zic, ¿viste la marquita? Como diciendo adentro. Trofeo de campeones, zic, zic, adentro.
Es como un tilde.
Exacto.
Un tilde afirmativo.
Jugar la Libertadores, ahí está, ahí lo vemos. Adentro.
Quien pudiera, ¿eh?
Y lo que se viene.
Ah, esa flecha. Ese icono no lo conozco. Es como una flechita azul.
Claro.
Blanca sobre un.
Supercopa Argentina tiene que jugar una final. Mm. Supercopa Internacional tiene que jugar una final. Recopa de Campeones tiene que jugar una final. O sea que Estudiantes ya sabe que este año próximo va a jugar esas tres finales y la Copa Libertadores. Además, ¿no? Copa Argentina.
Es lo único que importa.
Torneo local. Basta,
no me importa nada más.
Único, basta.
¿Cómo basta?
Porque sí, no es lo único, no es lo único. Es lo más importante. Todo, tenés un montón de cosas. Porque después cuando te quedas afuera, ¿qué haces? ¿No sirve? ¿Todo lo demás no sirve?
A mí es lo único que me importa.
Todo lo demás no
la
sirve.
Copa Libertadores.
No vale nada.
Bueno, después son premios consuelo.
Es lo más importante, no es lo único para mí. Pero bueno.
Eduardo 2027.
Después, claro, finalizó con esta imagen. Pero en el medio puso un video muy emotivo con momentos importantes del técnico. A cargo del Pincha. Repasamos contra quién tiene que jugar esas finales, porque haber ganado en San Nicolás le dio la posibilidad.
Qué linda imagen, Eduardo, con las copas.
Sí.
Tuviste poco.
Hermosa.
Lo maneja.
No, digo a describirlo.
¿Qué crees que te diga? Eduardo con la copa.
Bueno.
Muy creativo estuvo el CM de Estudiantes.
Estuvieron bien. Esto no de haber ganado el torneo le dio esta posibilidad, ¿no? De que el campeón juega después tres copas más. ¿Por qué? Porque juega la Supercopa Argentina con Independiente Rivadavia de Mendoza, que fue el campeón de la Copa Argentina. La Supercopa Internacional que iba a ser, y este va a estar bueno, frente a Rosario Central, ahí mientras vemos de fondo el video del Barba en todo este paso por Estudiantes. Con Rosario Central, te decía, la Supercopa Internacional, que este partido muy probablemente tiene y debería morbo. Jugarse. Sí, morbo, pero debería jugarse también en otro país, ya que es Supercopa Internacional.
Claro.
Pero bueno, nada de seguro de esto.
Tiene el morbo porque es Central, el campeón de escritario.
El famoso pasillo de espaldas.
No.
Vamos a decir algo también.
Mirá cómo razonás vos. El pasillo de espaldas, en vez... Sí, no tiene que
la
ver con eso. Central llega a esa final con un torneo de escritario.
Le hacía el pasillo normal, pasaba mucho más desapercibido.
Es verdad.
No hubiésemos estado hablando tanto de esa injusta, ese injusto
No hubiese habido tanto escándalo.
Pero, más allá de eso, hay que decir que, de todas maneras, Central hubiese jugado igual esa copa, porque es para el mejor de la tabla anual. Aunque no le hubiesen dado el título de campeón, el mejor de la tabla anual juega esta copa. ¿Se entiende? O sea, va más allá de que si le hubiesen dado el trofeo.
Okay.
¿Está bien? Así que, bueno, esas...
Pero se habla tanto del pasillo de espalda y tampoco de un torneo, de un trofeo que se le dio
a... Lo que pasa es que eso tapó todo.
Que se le dio a un presidente, a un jugador, arriba casi de un auto.
Mirá,
se habló tan poco de eso.
Me animo a decirte que eso cambió, entre comillas, por lo menos... los playoffs del fútbol argentino los cambió. Porque
fue una vergüenza.
A raíz de eso, también no hubo más problemas con los arbitrajes.
Pero fue una vergüenza.
Bueno, pero entonces no es un dato menor, o sea... Eso para mí trascendió la Copa, todo. Fue más importante que todo. Y creo que fue clave también para empezar a ver otras cuestiones, ¿no?
Sí, está bien.
¿Qué más?
Y tiene que jugar la Recopa de Campeones, que eso es un triangular entre estos tres equipos que acabamos de nombrar. Central, Independiente Rivadavia de Mendoza y Estudiantes. Así que mucha actividad para el Pincha sumado a la Copa Libertadores. ¿Cuántos partidos dirigió Eduardo Domínguez?
¿Cuántos?
No sé.
157 encuentros.
157.
Sí, ¿cuánto ganó?
No sé.
130.
No.
Ah, esta estadística.
Casi sí. Perfecto.
Muy fácil. ¿Cuánto ganó?
110, arriba de 100. 90.
No. Frío, bueno, frío, frío,
el
calor.
El juego no es lo mismo.
Bueno, ese uno.
No tengo ni idea.
Es imposible, Juanchi.
Más o menos.
No sé.
71.
71, bueno. Lindo número.
71, 41 empates.
¿Qué es el 71 en Interpretación de Sueños?
¿Eh? Ya te lo digo.
La quiniela, boludo.
Ya te lo digo, 71.
63, 71, no sé qué es. No, soy malo. C1 nada más, San Cono, el 3, 03. No se puede decir ese. Porque el 22, que es el loco.
¿Sabes
15,
qué
niña
es?
Bonita.
El
13. ¿Qué es 71?
Excrementos.
¿El excremento? Me gusta.
Bueno.
Sí. Sí, bueno. En el teatro decimos mierda cuando nos decimos
claro,
suerte.
Claro, bueno, mierda, viste, con estilo.
Firma por 2 años, esto también hay que decirlo, un contrato por 2 años del Barba.
¿Sabes lo que va a hacer el Barba? Me quiero imaginar, pero no a la vez, el momento que vuelva a ingresar en nuestra tierra de campeones, cuando pase por el túnel... Y toque el verde césped de uno, nuevamente Eduardo Domínguez, lo que va a ser ese momento...
Yo quiero hablar del destino.
Por favor,
destino,
Eduardo.
Juan?
De cómo la vida te cambia.
La gana de...
En un abrir y cerrar de ojos.
Estamos cerrando un año.
Por eso hay que hacer una evaluación. Vos, a veces, hoy pensás una cosa...
No creo en el
hoy
destino.
Hoy te acontece algo que no lo tenías pensado y de repente decís... Oh, conocí a alguien, me voy a vivir a otro lado.
Cuando
no
la
lo
vida
tenía pensado.
Bueno, te sorprende.
A Eduardo Domínguez, ¿qué le pasó? Eduardo Domínguez tenía las valijas hechas, se despedía con honores de estudiante, aplausos, muy bien, y de repente una serie de resultados inesperados,
sí,
que puede ser como una película, ¿no? Una serie de resultados
sí
inesperados, le dieron...
Me gusta.
Le cambió el destino. Y hoy es...
No, pero a mí me gusta pensar que detrás de fondo hay trabajo.
Obvio.
Hay una serie de episodios.
Hay que ayudar a la suerte.
Ayer recordaban...
Claro, no es todo azar en la vida.
En redes sociales recordaban muchas conferencias de prensa de Eduardo.
Se despedían casi todas.
No. Me está yendo muy a lo negativo y todo esto
pero
es positivo, Juanchi. Esto es positivo.
Con el diario del lunes, miremos todo.
En todas las conferencias de prensa que hablaba de estudiantes, de la mística, de lo que era estar en Estudiantes. Hermoso. Gracias, Barba, por tanto.
Algo más.
Bueno, en un ratito la seguimos.
Un sueño,
chicos,
que todavía estamos viviendo.
Si les parece, dale, haciendo ciertos balances deportivos del año también. Son las 8:50 de la mañana.
Cuenta regresiva.
Cuenta regresiva. Noticias, música. Y eso que necesitas.
Y eso que necesitas.
Para salir del modo avión.
Y decíamos que hoy, 30 de diciembre, se están cumpliendo 21 años de lo que fue la masacre de Cromañón. 194 víctimas, 194 chicos y chicas que fueron a un recital de callejeros a divertirse esa noche y terminó en esto que llamamos masacre porque tuvo sus responsabilidades, ¿no? Políticas, sus responsabilidades directas. Hoy va a haber un homenaje, un acto central por el 21 aniversario de la masacre de Cromañón bajo el lema "A la gente solo la ayuda la gente". Lo organiza la asociación No Nos Cuenten Cromañón y estamos en línea con Javier García, que es periodista, es docente de periodismo, es sobreviviente de Cromañón e integrante de No Nos Cuenten Cromañón. Buen día, Javier. Ignacio y Rocío por aquí. ¿Cómo estás?
¿Cómo andan, Ignacio, Rocío y a toda la audiencia? Buen día.
Bien, bueno, contanos, si querés, primero cómo viene la organización y cómo va a ser este acto a 21 años de la masacre de Cromañón.
Bueno, la organización viene con mucho trabajo, con muchas ganas de que hoy se pueda encontrar un espacio para pasar el día para todos aquellos que no tengan dónde o con quién pasarlo. Esa siempre fue nuestra idea. Este año el acto tiene algunas cosas distintas porque, bueno, cambiamos de sede. Ajá. Habitualmente lo hacíamos en el Obelisco, en la Diagonal Norte. Este año optamos por ir hacia el Malvinas al aire libre, en Paternal, que es un lugar más de barrio, menos céntrico, que nos va a permitir también tener otro tipo de control sobre lo que pasa, porque lo que nos pasaba en vía pública era que había muchas cuestiones ligadas a, no sé, a la venta de alcohol, a cuestiones que nosotros no podíamos dominar porque la calle es pública, y al estar en un lugar donde se va a entrar con un bono solidario y digamos, si todo el mundo está de una manera registrado, nos permite tener mayor control, que bueno, nosotros ya hoy la mayoría tenemos 40 o cerca de 40 y bueno, entendemos esto desde otro lado, ¿no? Ya más cercano a la adultez, y realmente no queremos que nadie la pase mal, ¿viste? Un día como hoy.
Claro.
Así que tratamos de ajustar todo lo que se puede, referido a la seguridad de la gente que va a ir, referido a nuestra propia seguridad, y como siempre la idea es que en este acto homenaje, que centralmente consta de música, que todo el mundo la pueda pasar dentro de todo bien. Hoy es un día que para varios de nosotros es difícil pasarla bien.
Claro.
Entonces la idea es apuntar a encontrar ese espacio. Lo hemos generado con los años, lo hemos generado con mucho trabajo, y bueno, hoy apostamos a un cambio por ahí, si se quiere, de paradigma, porque nos vamos a un lugar distinto, nos vamos a otro barrio, nos vamos a un lugar quizás más alejado de lo que es el epicentro de Cromañón y los sucesos que han ocurrido, pero bueno, nos llevamos la misma esencia, el mismo mensaje, y tratamos de que, y esperamos que la gente nos acompañe. Uh-huh. Este año les propusimos la compra de un bono solidario para asimismo transformar esta cadena, si se quiere, de favores, ¿no? Porque nosotros somos un grupo de sobrevivientes y familiares de víctimas, y con el aporte que hoy la gente haga vamos a ayudar a distintos barrios carenciados a través de la ONG Tejiendo el Barrio, que principalmente trabaja en La Carbonilla, que es el barrio carenciado del asentamiento que está cercano a este lugar, a las Malvinas Argentinas, a la cancha de Argentinos Juniors y a distintos lugares. Entonces la idea es transformar esta cuestión económica en ayuda para otros. Por eso el lema de este año es "A la gente solo le ayuda a la gente", porque en definitiva lo que ahí estamos diciendo, primero, es que nos tenemos que dar una mano entre nosotros, y segundo, es que del Estado no se puede esperar nada.
Uh-huh.
Entonces, y esto nos viene pasando hace 21 años, no es de hoy que decimos, che, el Estado no se puede esperar nada.
Es un mensaje muy potente, Javier, porque justo estamos en un momento en el que, bueno, no solamente en Argentina, hay un paradigma que parece propiciar el individualismo, ¿no? Esto del sálvese quien pueda, y que ustedes vengan con ese mensaje también es sumamente potente. ¿Cómo fue esa construcción de 21 años de estas redes que vos mencionás? Me imagino que, bueno, pasaron por un montón de cosas.
Mira, también elegimos el lema porque es lo que pasó esa noche, ¿viste? Sincromanión, cada uno se hubiese salvado a sí mismo, probablemente los muertos serían el doble de los que son, o el triple. Porque mucha gente logró tener la oportunidad de sobrevivir porque otra gente entró de vuelta a buscar gente sin preparación, sin recursos, en un acto de completa inconsciencia barra amor por el prójimo, barra instinto de rescatista que no sé de dónde nos surgió a un montón. No es mi caso, pero dentro de la organización hay gente que entró varias veces, que sacó gente que no sabe al día de hoy a quién sacó, y en esa potencia de lo anónimo, ¿no?, del héroe anónimo, o de la cuestión esta de el arrojo por la vida de otro, bueno, hay mucho, ¿viste? ¿Qué más podés ofrecer vos por alguien que tu propia vida? Y el riesgo que se puso, muchos de los pibes que pusieron en riesgo su propia vida para salvarla de otros, por eso nos parecía que también había que reflotar esa idea. A lo largo de 21 años esto fue mutando de distintas maneras. Digo, primero se armó, después tuvo un objetivo central que para nosotros fue bancar en la calle y demostrar lo que para nosotros es la inocencia de la banda en lo que ocurrió, algo que se terminó en el momento que las condenas pasaron y que la banda recuperó su libertad. En ese momento viramos hacia una cuestión más social, más ligada a la salud mental, más ligada a recorrer colegios, universidades, terciarios, para ir bajando el mensaje, no tanto de lo que nos pasó como una historia de tipo, viste, cuando vos escuchás a la gente sobreviviente del accidente de los Andes, los uruguayos, que por ahí es más testimonial de cómo sobrevivimos en la montaña. Sí. Bueno, esto más que cómo sobrevivimos en Cromañón es, che, ¿qué tienen que hacer ustedes para que Cromañón no vuelva a pasar? Claro. En el alcance de sus manos, ¿no? Porque después hay un montón de cuestiones que exceden todavía hoy a la gente, ¿no? Digo, las coimas, la sobreventa. Bueno, esas cosas, si vos las detectás, saber cómo cuidarte, que nunca dejes tirado a tu amigo. Si tu amigo se pone muy borracho o se descompone o le pasa algo, que no digas, bueno, quédate en el baño, me voy y ahora vuelvo, o bueno, tómate un taxi y yo me quedo acá. No, que haya una cuestión de justamente esto, a la gente le ayuda a la gente. Digo, si tu amigo se siente mal, quédate con él. Si ves que hay algo que te hace ruido, andate, porque de última te perdés una noche de joda, si se quiere, pero por ahí podés preservarte, ¿viste? Esta es la idea que le bajamos a los pibes, entendiendo que no es de ellos la responsabilidad, pero sí que tienen que asumir esta cuestión de estar atentos, esta cuestión aparte de entender que una vez que vos salís de tu casa y entras a un lugar cerrado, nadie te está cuidando en realidad. Entonces, cuando uno entiende eso, que aparte, digo, hay sobradas muestras que sigue ocurriendo, obviamente a menor medida, por suerte, sí, y no fue como la masacre de Cromañón, pero hay todavía pequeños cromañones en la diaria. Bueno, estamos a 21 años. Vos pensás que ya un gran porcentaje de las víctimas fatales de Cromañón tenían menos del tiempo que pasó de las masacres, menos edad, ¿sí? Porque estamos hablando de chicos, en su mayoría, de entre 16 y 20, 21 años, el rango etario. Después, por supuesto, hay gente más grande, hubo gente más grande, hubo gente también adolescente más pequeña que o sobrevivió o falleció, pero 21 años es un año que ya nos pone saltada la generación y nos pone de cara a tener que volver a hablar y refrescar todo, porque es lógico que haya pibes que no sepan nada de lo que pasó. Claro. Entonces, bueno, es contar esta historia para tratar de que este